Bueno.
¿Lo graba, Ra?
Sí, se ve la pasión. Buenas noches, señoras. Jodesh Tov Mevorach. Hoy día miércoles para jueves 30 de Adar Aleph. Primer día de Rosh Jodesh Adar Bet 5779. ¿Cuánto es de febrero hoy?
No, ya marzo.
¿De marzo? ¿Cuánto de marzo? 6 de marzo del 19. Señoras, estamos entrando en uno de los meses más místicos que existe en el judaísmo. ¿Por qué? Porque en ningún calendario de ninguna religión, de ningún país del mundo, existe 13 meses. Los meses siempre son 12 meses. ¿Por qué son? ¿Ustedes saben por qué son 12 meses? ¿Por qué en todas las religiones y en todas las culturas, la hindú y todas las culturas, son 12, el año son 12 meses? ¿Por qué? Porque van con los 12 signos zodiacales. Leo, Tauro, Géminis, Virgo, no sé qué más, ¿cómo se dice? La báscula, ¿cómo se dice? La de la Libra, Dli. Sí, son 12, sí, 12 mazalot, hay 12 mazalot en el cielo, y que esos 12 mazalot entran en el sistema solar y circulan con el sol, que circula durante 365 días del año, y por eso son 12 meses, ¿está bien? Cuando llegamos al mes 13, eso representa que el judío está por encima de la astrología. Normalmente, hay un dicho que dice Israel le mala minamazal, que Israel están por arriba de la suerte, pero en realidad no es verdad. No es verdad. Voy a explicar aquí si no es verdad. La mayoría, el 99%, 99% de los Yehudim, estamos bajo la suerte, bajo las estrellas. Nada más que el Yehudí puede superarse, tiene la capacidad en potencia de cambiar la suerte. El ejemplo fue Abraham Avinu, que su estrella decía que él no podía tener hijos. Y Sarai Menú, su estrella decía que ella no podía tener hijos. Y cuando Hashem le prometió a Abraham, vas a tener un hijo, Abraham dijo, perdón, yo estoy viendo en mi estrella estéril, que no sigue. Y la de mi esposa también, que hizo Hashem, Bayotzoto, Ahutza, lo sacó arriba, dice, lo sacó arriba de las estrellas, le dijo, Abetna Shamaima, observa al cielo. Normal, hay que alzar los ojos para ver al cielo. Pero Hashem le dijo, baja tus ojos y ve el cielo. Se ve que lo puso por arriba de las estrellas, y dijo, Usfora Kojabim, cuenta las estrellas, de arriba hacia abajo, para enseñarle que la potencia, justamente el punto fuerte de la descendencia de Abraham Avinu, es que pueden llegar a elevarse por arriba del mazal. A ver, yo le pregunto a ustedes. Nosotros, cuando subimos a un avión, ¿el avión va por arriba de las nubes o abajo de las nubes? ¿Ah?
Arriba de las nubes.
Ahora está abajo de las nubes. Tiene la capacidad de subirse por arriba de las nubes. ¿Me entendieron cómo está? El Estado de Israel, la semana pasada, el viernes pasado, no este, el anterior, hubo un suceso muy, que están orgullosos de eso, que mandaron la primera nave espacial a la luna. De parte del Estado de Israel, salió de California, donde salen ahí las naves espaciales. Sí. Y fue, se llama Bereshit, le llamaron Bereshit, fue cuando Dios creó el sol y la luna en Bereshit, y mandaron por primera vez. ¿Qué distancia hay de la Tierra a la luna? Hoy podemos hablar de esto porque hoy es el día que la luna ya nació. Nació hoy hace como 8 horas, más o menos fue el nacimiento de la luna nueva de este mes. Cada mes la novilunio, la luna vuelve a nacer. ¿Qué distancia hay de la Tierra a la luna? ¿Cuántos kilómetros tiene que viajar una nave espacial para llegar de la Tierra a la Luna? 280 mil kilómetros. Quiere decir, si tú viajas de aquí a Europa, son 10 mil kilómetros, de aquí a Madrid. 28 veces un vuelo de aquí a Europa. ¿Ah? 28 veces su vuelo de aquí a Europa es la distancia que tiene que recorrer la nave para llegar a la luna. Sin embargo, esta nave que mandó Israel, lo vi en una página de Israel que veo las cosas de Israel, esta nave va a viajar 6 millones de kilómetros antes de llegar a la luna. No. 6 millones de kilómetros. Pero ¿cómo? Si son 280 mil, ¿por qué te fuiste a 6 millones de kilómetros? Para ahorrar gasolina. A ver, explícame, no entiendo nada. Ok. Si la nave viaja directamente hacia la luna, no hay gasolina que alcance y no hay quien pueda abastecerle gasolina en el camino. Tiene que salir fuera de órbita y empezar a dar vuelta. Cuando da vuelta alrededor de la órbita, no consume gasolina. Da vuelta, 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 hasta que la luna, en un momento, la fuerza de gravedad lo absorbe. Así es, así es. Da vuelta alrededor de la órbita. El trabajo de la nave espacial es salir de la órbita, salir fuera de órbita. Una vez que llegó fuera de órbita, empieza a dar vueltas alrededor de la Tierra hace muchas veces, y eso no consume gasolina, porque es por inercia que hace la vuelta. Hasta que en algún momento, no sé qué es lo que provoca, que la Luna tiene un magnético, un imán, que la atrae y la lleva hacia la Luna y no gastó gasolina. Entonces, en vez de tardarse, si son 10 horas de aquí a Europa, ¿sí?, dijimos 28 veces más, serían 280 horas, se va a tardar 2 o 3 meses, pero va a gastar menos gasolina, porque va a salir fuera de órbita y la órbita. Hace 2 días salió en las noticias de Israel que ya entró en órbita el este. Entonces llegó hasta el lugar donde tenía que llegar y empieza a dar vuelta alrededor hasta que lo atrae. Y esto tiene un musal muy grande que lo voy a ver en otra conferencia. Que es muy peligroso cuando la persona quiere meterse en la Kabbalah y quiere subir a niveles altos y llegar a lugares altos, no hay gasolina que alcance. Se va a caer en la mitad de la nave. La persona tiene que entrar en órbita. ¿Cuál es la órbita? Shachrit, Minha, Arvit, Teilim, Shirashirim, Ketoret, Tzedakah, Mitzvah, Hesed, cuidarse. Es una órbita. Uno dice, bueno, pues se ve muy rutinario todo. Tú entras en la rutina hasta que en un momento te absorbe la espiritualidad y te elevas a un nivel que ni tú te imaginabas. Si vas a querer tú escalar para llegar a los niveles altos, vas a caer en la mitad como mucha gente ha caído, porque te quedas sin gasolina. No tenemos la capacidad de ir directo hacia la luna. Tenemos la capacidad de entrar en una órbita, en una rutina, que esa rutina no consume energía, y en algún momento va a venir el magnético de Hashem, Moshgeni, Ajareja, Narutza, y te atrae y te apegas a Boreola. Ese es Hidush, que lo aprendí de esta nave espacial que mandaron de Israel hacia la luna. ¿Ma? Hidush mío. La deducción es Hidush, mañana se la voy a decir a los Abrejim también. No busquen la luna, busquen la órbita. Entra en una rutina. Uno dice, bueno, otra vez Shachrit, otra vez Minha, otra vez Arvit, otra vez Rosh Chodesh, otra vez Alel, otra vez Shabbat, otra vez Kiddush, otra vez Abdalá. Estás entrando en una órbita y esperando el momento en que, pum, el magnético te eleve a un nivel que tú ni dices, no, ni sé cómo llegué hasta aquí.
Según la halajá, ¿se puede investigar todo eso lo que están haciendo?
¿Investigar qué? ¿Mandar? No sé contestar. No sé contestar, la verdad no sé contestar. No sé también cuál es el...
La
pregunta del hecho de ir a la luna, si es... Haram seguro que no es. La pregunta es si por visión judía, si lo hacen, por ejemplo, para protección de los enemigos, es un ishtadlut que uno hace para por si quieren. Si lo hacen para investigación, si lo hacen por negocio, es como parnasá. Entonces no sé cuál es el objetivo. ¿Qué decía? Es peligrosísimo. Sí, pero están viajando directo a la luna. Esos van a explotar, la nave va a explotar en el camino. Todos explotan. Los que viajan directo a la luna explotan el camino, la nave. Y hay que entrar en órbita y esperar que te absorba solito en la luna, el magnético de la luna. Bueno, Rabotai. Entonces, estamos entrando ahora en el mes número 13. En el mes número 13, cosa única que existe solamente en el judaísmo. Como les estaba explicando al principio, el yehudí está por abajo de la suerte o por encima de la suerte. No. Normal. Es como el avión que está abajo de la órbita. El avión está abajo de las nubes. Además, tiene la capacidad de elevarse por encima de la suerte. Pero normal, estamos bajo la suerte, como todas las cosas. Como dice la Gemara en Masejet Moed Katán, hoja 28, columna 1. Los hijos, la vida y la parnasá no dependen de la conducta de la persona, sino de la suerte. La bizjuta. Si una persona va a tener tantos hijos y va a tener tanta vida y tanta salud y tanta parnasá, es la suerte. Es la suerte. Existe remotamente la opción, la potencia que tiene el alma judía de elevarse hasta por arriba de las estrellas. Existen, pero ¿cuántos casos de eso hubo en la historia? Muy pocos. ¿Cuántos Abraham Avino hubo? Que la estrella decía que no podía tener hijos. Estaba esperando que llegue de Israel para dar las cuatro respuestas. Toda cada semana me dicen, ¿por qué el privilegio? Dije, mientras tenga temas para hablar, le cumplimos su pedido, porque es por antigüedad. Eso, bravo, por antigüedad. Bienvenida, bienvenida. No, antigüedad de las clases, como ella. 22 años tiene. Sí, bueno, sí. No antigüedad de vejez, antigüedad de fundadora de las clases. Entonces, Rabotai, el Yehudí tiene potencia de subirse por arriba de la suerte, pero normal estamos abajo. ¿Cuántos Abraham Avinu hay en la historia que la estrella decía que no puede tener hijos y lo pudo superar? Incluso el Hazonish, que era un gran gadol de la generación pasada, no, se murió sin hijos, falleció sin hijos. Que si no es algo natural, estamos por encima de la suerte. Tenemos la potencia, nuestra alma, de poder estar por arriba de las estrellas. Y la prueba es que hubo un Abraham Avinu que, aunque la estrella decía que no podía tener hijos, él sí tuvo hijos. Entonces vuelvo a repetir, irse por arriba de las estrellas es como viajar a la luna. ¿Tenemos la nave? Sí la tenemos. ¿Podemos llegar? No sé, porque no tenemos la gasolina y tenemos que salir. No es fácil, si tenemos la capacidad, pero no es fácil. Viene el Rabbi Zahar Mitinov y dice este jidush grande, que en los 12 meses del año es muy difícil superar los 12 signos zodiacales, las 12 estrellas que marcan la suerte. Pero cuando llegamos al mes número 13, el mes 13 no tiene suerte, no tiene estrella. Así lo mandaron, lo publicaron. Entonces el mes número 13 no tiene estrella. Y si no tiene estrella, ahora sí estás en la oportunidad que, estando en órbita, te pueda absorber y estar por encima de la... ¿Me entendieron cómo está? Mientras estás bajo las 12 meses del año, estás bajo la influencia de los 12 signos zodiacales, Leo, Tauro, Virgo, todos esos signos zodiacales, entonces es muy difícil que puedas superar y irte por arriba de ellos. Existe la opción, pero es muy remota. Pero cuando estás en un mes que no tiene suerte, no tiene estrella, porque no hay 3 estrellas, hay 12 nada más. Si tú preguntas, ¿cuál es el signo zodiacal del mes de Nisan? Leo. ¿Cuál es el signo zodiacal del mes de Iyar? Géminis. De Sivan, Géminis. ¿Cuál es el signo de Tamuz? ¿Cuál es el signo zodiacal del mes de Ab? León, Tauro. El otro, Betulá, Virgo. El otro es Libra. ¿Ah? Adar, Piscis. Y Adar, Bet. ¿No hay? ¿No? ¿Otra vez Piscis? 60 días de Piscis. Cada estrella puede dominar 30 días, no más. Entonces, Adar Bet no puede ser Piscis. Entonces, ¿qué es Adar Bet? Israel, le mala mina. Por eso ni una religión tiene 13 meses más que la nuestra. Y una vez cada 3 años. Ni una cultura tiene 13 meses, porque ni una cultura tiene la capacidad de estar por encima de las estrellas. Solamente el pueblo de Israel, una vez cada... El pueblo de Israel, lo vuelvo a repetir, en potencia, en cualquier día se puede ir por arriba de las estrellas. Pero es muy difícil hacer ese viaje. Pero cuando estamos en un mes que no tiene estrella, ahí es muy fácil para que todos nosotros podamos cambiar cosas negativas que hay en la astrología y convertirlas en positivas. Como Abraham Avinu pudo tener hijos. Y esa es una de las importancias de estas próximas 48 horas que estamos entrando en Rosh Chodesh, Adar Bet, y por eso, Por eso le sugiero a todas las señoras que hagan un esfuerzo para no perderse el alel mañana. El alel cantado. Sí, el lugar que más lo cantan ya sabe dónde es, que más se tarda en el alel. Ya tenemos el récord es de 18 minutos, sí, pero cuando fui a Kol Yaakov el año pasado me ganaron 22 minutos en la yeshiva donde yo estudié. No pude llegar a esa categoría todavía, pero 18 también son buenos. Cantamos el mañana, vamos a tener 5 minyanim de Rosh Chodesh, de alel. Pero para que las mujeres puedan escuchar solamente hay dos opciones, porque los demás minyanim están en los salones chicos y no hay área para mujeres. En el salón grande principal, que tiene audición desde el área de las mujeres, hay dos minyanim, 6:30 de la mañana Batiquín, que la LED se va a leer como 7:10 más o menos, en el primer minyan, y el otro minyan 8:30 empieza y a las 9 se va a cantar el alel. En ese minyan pienso rezar yo mañana, Bezat Hashem, porque es el único que me tiene en paciencia a mi ritmo. Los demás van un poco más rápido. En este minyan cantamos todas las canciones del alel y lo hacemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Entonces yo calculo que para las que les gusta dormir y no tienen alguna cita importante para llegar temprano, 8:30 es una hora buena para empezar Shachrit, o 9 para llegar directamente al alel. Y la que no lo logró mañana, que por lo menos lo haga pasado mañana. El viernes también es Rosh Chodesh. Tenemos, Rabotai, 72 horas de superación máxima. 48 horas de Rosh Chodesh. Y te mira Rosh Chodesh y ¿qué? Shabbat. A la Kefak. ¡Qué rico! 72 horas de Simcha. Hoy me dijo mi Jabrutá en la mañana, ¿por qué le llaman Adar Bet? ¿Por qué no le llaman otro nombre? Que le pongan un nombre. El extra, el mes extra que le llamen, el mes extra, o que le llamen 13, el mes 13. ¿Por qué le pusieron el nombre Adar Bet? ¿Sí? Dijo algo precioso. Dice, Adar es símbolo de alegría, ¿sí? Adar Bet es alegría doble. Si le llamarían 13, sería 13, pero si le llamas Adar Bet, quiere decir alegría multiplicada. ¿Está bien? Entonces, Bezrat Hashem, vamos a concentrar la continuación de esta charla en el tema de Adar Bet, alegría multiplicada. Adar y alegría empiezan con A, eso me salió ahora, primera vez que se me ocurrió. Que Adar y alegría empiezan con A.
Precioso.
Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av también empieza con A, ¿sí? Porque cuando venga el Mashiach, Av se va a convertir. El Ulti, Shri, Heshvan, Kislev, Tevet, increíble, ¿eh? Los únicos dos meses que empiezan con A es Av y Adar. Y la Gemara dice que Shem Shem Mishenichnas Av Mematim Besimcha, Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Los dos empiezan con A, A de alegría. En uno se reduce la alegría en Av y en otro se aumenta la alegría en Adar. Ahora estamos en Adar, que es Marbim Besimcha, y Adar Bet es duplicado el Marbim Besimcha. Entonces, Rabotai, en la continuación de esta charla, vamos a contestar 4 preguntas que teníamos pendientes desde Rosh Chodesh Adar 1. Teníamos pendiente. Porque vimos, y quiero que sepan ustedes, para explicarles la importancia de los días que se acercan, en el próximo Shabbat tiene algo especial también. Aparte de ser el primer Shabbat de Chodesh Adar Bet, es el último Shabbat de Sefer Shemot. El libro de Éxodo se cierra con la Perashat Pekudé, y siempre que se cierra un libro de la Torah, se llama Shabbat Hazak. Hazak, Hazak, Benit Hazek. Cuando se lee el último párrafo de un libro de la Torah, todo el público contestan Hazak, Hazak, fuerte, fuertes y más fuertes. Entonces estamos sellando el segundo libro de la Torah, que prácticamente es el libro del pueblo judío, porque el libro de Bereshit, el Génesis, es internacional, es la creación del mundo, es la historia de la creación, 2000 años de la creación del mundo, pero el libro de Éxodo es la creación del pueblo de Israel, saliendo de Egipto, cruzando el Mar Rojo, recibiendo la Torá, y finalmente, ¿qué? ¿Con qué concluye? Construyendo el primer templo de la historia. Tenemos desde que empezó el mes de Adar, pasado, Adar Aleph, hablando de la primer colecta pública que se hizo en el pueblo de Israel para construir el primer templo de la historia. Eso fue en la Perashá Terumá, Tetzavé, Kitizá, Vayakel, ya la leímos, y vamos a cerrar ese tema con Pekudé, con la Perashá Pekudé. Entonces, la primera pregunta que teníamos es, ¿qué relación tiene el mes de Adar con la construcción del templo? Y siempre, todos los años, indiferentemente, cuando empieza el mes de Adar, empieza la colecta del Mishkan. Van paralelos. Y la pregunta era, ¿es coincidencia, es casualidad, o hay una causa que está, cuando Ezra Sofer ordenó el orden de las Perashiot, hizo a propósito que las Perashiot que hablan de la colecta del Mishkan y la construcción del Mishkan y la inauguración del Mishkan toquen en el mes de Adar? ¿Tiene una causa o es casualidad? Las señoras de este lado para que se puedan sentar algunos hombres ahí. Al revés, Majestad Shekel lo hacemos en Adar, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Está bien? La segunda pregunta que preguntamos a la Botay, la segunda pregunta que preguntamos es que en Rosh Chodesh, en Musaf, se pide a Dios que queremos tener un mes bueno. ¿Cómo es el rezo? El rezo es así, Eloquenu veloquea botenu. Mañana lo van a ver ustedes en Musaf de Rosh Chodesh. Antes de decir, Baruch Atah Hashem, Mekadesh Israel Verashe Chodashim, decimos, Eloquenu veloquea botenu, Dios nuestro y Dios de nuestros padres. Hadesh aleinu et hachodesh hazeh, renueva sobre nosotros este mes, letová velibrajá, para bien y para bendición, lesazón ulsimjá, para regocijo y para alegría. No, me salté algo. A ver, letová velibrajá, lishua ulnehamá, para salvación y para consuelo, lejaim tovim ulshalom, para vida buena y para paz. Limhilat het, lefarnasá urjalkalá tová, para buen sustento, para parnasá y para sustento bueno. Limhilat het, velislihat avon, para perdonar los pecados sin querer y para perdonar los pecados que se hicieron a propósito. Y cuando es año bisiesto, se agrega urjaparat pesha. Urjaparat pesha. ¿Cómo? Claro, la segunda pregunta, sí, la segunda pregunta de las cuatro que tenemos pendientes. Primera pregunta era, ¿qué relación tiene el mes de Adar con el santuario, con el Mishkan? Segunda pregunta, ¿por qué se agrega en el mes de Adar, Uljaparat, no el mes de Adar, en todo el año bisiesto, se agrega Uljaparat Pesha? Explícale Eliyahu Rabá, repito para las que no estuvieron hace cuatro semanas, explícale Eliyahu Rabá que ahí se piden 12 cosas. Letová, Belibrajá, Lesazón, Ulsimjá, son 12 cosas frente a los 12 meses del año. Pero ahora que hay 13, agregamos una más. Entonces se entiende, aparentemente, que el mes 13 sobresale por el concepto Uljaparat Pesha. Uljaparat Pesha, para expiar los pecados. Porque ese es el número 13. Es decir, Lislihat Avon es Adar Alef. Y Uljaparat Pesha es Adar Bet. Todos los años Adar es el Ijat Avon. Cuando hay Adar Bet, es el Ijat Avon, Uljaparat Pesha. Entonces preguntamos, ¿qué relación tiene el mes de Adar con Kaparat Pesha, con la expiación de los pecados? Y lo preguntamos un poquito más fuerte todavía, que aparentemente, cuando hablamos de los pecados, nos hace acordar más a Yom Kippur, a ayunos, a temas de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de penitencia. Y cuando llegamos al mes de Adar, aparentemente el mensaje es otro. El mensaje es alegría, felicidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona Uljaparat Pesha con el mes de Adar? Esa fue la segunda pregunta que tuvimos. La tercera pregunta que tuvimos, a ver quién me acuerda, muy bien, que ¿cuál es la clave? ¿La tiene apuntada las cuatro preguntas? Usted las tiene que repetir porque por usted esperamos. Bueno, La tercera pregunta es...
Me acordé la para ti.
La de Shiviti. Sí, que estuvo aquí hace muchos años, como 20 años, el Rav Nisim Yagen, Alav Shalom, en Rosh Chodesh Adar, en Shachrit, y dio, le dije que diga unas palabras después de la tefilá. Y él dijo, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, ¿cómo se hace para estar Besimcha? Sí, preguntó. Y dijo, el Salmo 16. Y se lo leí, aquí sacaron el libro, la señora Reis y todos. Salmo 16, ¿se acuerdan?
Sí, 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 sí.
¿Qué dice el Salmo 16? ¿Ya se van acordando o no? Shiviti Hashem Lenegdi Tamid Ki Mimini Valemot. Tengo la presencia de Dios frente a mí constantemente, porque a mi derecha no me derrumbaré. Al estar el nombre de Dios a mi derecha, como apoyo, no me derrumbaré. Lajen Samah Libi Vayagel Kevodi. Por eso se alegró mi corazón y se regocijó mi alma. Entonces dijo el Rabbi Hagen, la persona que quiera estar con Simcha, que adopte esta costumbre de Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Pongo la presencia, Shiviti es la presencia de Hashem frente a mí constantemente. Y la presencia de Hashem es Hashem. Pero el Mishnah Berurah dice que también se recomienda imaginarse las letras del nombre de Hashem. Yud, Ke, Vav, Ke. Yud, Ke, como está escrito en los Yud, Ke, que no se puede decir. La Yud, la He, la Vav y la He. Imaginárselo todo el tiempo, eso trae Simcha. Y la pregunta es, ¿por qué eso trae Simcha? Esta semana me tocó el domingo viajar a Miami para dar una conferencia. Y estaba... en el aeropuerto, ¿sí? Miles de personas, miles de vuelos, filas y colas y seguridad. Y, ¿para qué les cuento? En el regreso, que regresé el lunes, ¿sí? Había 500 personas en espiral para pasar migración, ¿sí? De México, y no es temporada alta, no lo puedo creer. Regresando de Miami, para, bueno. Pero entonces cuando estaba yendo de ida, dije, quiero un poquito, Mishenichnas Adar, Marvin Besimcha. Dije, todo este aeropuerto, ¿quién lo hizo? Pues las personas. ¿Y las personas con qué lo hicieron? Con su inteligencia. ¿Su inteligencia quién se lo dio? ¿Y de dónde sacaron la materia prima para hacer este techo? De la montaña sacaron el fierro, y de esto sacaron el mármol. Y de aquí empecé a imaginarme cómo empezó todo. Dije, y Hashem está controlando todo esto, y todo es de él. Y él está viendo a todas las personas. Y todas estas personas que se creen muy poderosas y muy potentes, si le da un cólico en el estómago, ya no pueden subir al avión. Tienen que quedar en el baño y se pierden el vuelo. Un ejemplo, ¿cómo se tiene controlado? Y si un dolor, una venita se mueve en el cerebro, cae ahí desmayado, tiene que venir al salá y no toma. Entonces, todo esto, Hashem lo hizo para que Shaul Malek pueda viajar a dar una conferencia a 200 personas que lo están esperando esta noche. Pero para eso tiene que haber un aeropuerto y tiene que haber aviones y otras personas que están viajando para hacer cosas buenas para la humanidad. Y luego me puse así a analizar un poco más, así, mirando a miles de personas, digo, ¿esta gente para qué vive? Así pensé, ¿para qué vive? Si se ponen a preguntar a ellos mismos, ¿cómo? Digo, para trabajar. Bueno, no vives para trabajar, trabajas para vivir. Trabajas para vivir. ¿Y para qué vives? Pues para vivir. Pero si algún día te vas a morir, como que dije, si yo estaría en lugar de ellos, ya me suicidaría. Mejor que no piensen, porque si piensan, se suicidan. Yo, Baruch Hashem, yo tengo un programa de aquí a 1,000,000 años. Todo, yo les puedo decir exacto para qué vivo. Para ponerme el tefilín, para decir shahrit, para después de muerte subir, estar tajat kisea kabot, y cada año que mis hijos digan kadish me van a subir un nivel más, y cuando venga el Mashiach me voy a levantar otra vez, y voy a recibir al Yahu Anabí. Yo tengo proyectos, yo tengo para qué vivir. Tengo, y para eso me esfuerzo, y trabajo, y esto, y gano dinero, y hago mis votos, yo tengo un proyecto. Pero esta gente que se van a acabar a los 60, 70, 80 años, Mojaram invertir tanto. Yo les dije un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Hay una Gemara que dice, lo estudiamos en el Dafium y creo que lo dije en una clase, que hay un dicho popular de la gente que 7 años 7 años se enojó la mosquita contra el mosco. Sí, lo dije una vez en una clase, ¿verdad? La mosquita, la mosca, la esposa del mosco, del mosquito, se enojó y dejó de hablarle a su marido, a su pareja, por 7 años. ¿Se acuerdan de esta Gemara o no? ¿Por qué dejó de hablarle? Porque le dijo, ayer fuiste a la playa y había una persona gordo, Yahesh, sí, que eso es la ¿cómo se dice? La sangre de ellos es muy rica. Y estaba saliendo de la playa, y cuando salen de la playa la sangre es más rica todavía. Cuando sale un gordo de la playa y tú te montaste encima de él, te estuviste chupando su sangre y no me invitaste. No me dijiste, aquí hay un platillo fuerte, ¿sí? Y nada más te lo comiste tú y no me dijiste, vente a comer junto conmigo. Por esos 7 años se dejó de hablar la mosquita al mosco. Así dice, pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser? Si hay una, en la Gemara justamente esa parte dice que un mosco no vive más que 24 horas. El mosquito no vive más que 24 horas. No existe. No existe un mosquito que viva más de 24 horas. No tiene vértebra, no tiene para subsistir más de 24 horas. La hormiga 6 meses. Entonces, ¿cómo le dejó de hablar 7 años? Gemara Jolín, donde habla que se cayó un mosco en el vino, en la comida, si estuvo más de 24 horas, si murió, si no murió. Dice, más de 24 horas no puede vivir un mosco. Entonces, ¿cómo puede ser que 7 años, dice la Gemara, 7 años de ellos?
Claro.
Claro, tú agarras 24 horas del mosquito, divídelo, haz de cuenta que son 120 años, es su vida, ¿está bien? Entonces a las 2 horas va al kinder, a las 3 horas va a primaria, a la 4 hora esto, a la 7 hora va a secundaria, a la 8 se casan, después pone huevos, y así todo, y después se envejece, a las 24 horas se muere. Entonces 7 años del tipo de vida que llevan ellos, así di cuenta la Gemara. Yo cuando estudié esto, dije que aquí hay una enseñanza muy fuerte, muy importante. Vamos a imaginarnos que existe una ciudad, un lugar así lejano, por la India, por ahí, que hay gente que vive nada más 20 años. Todo el mundo así vive, 20 años. Así es la vida. O sea, ay, Shema. No, Shema, espérate. A los tres años ya cumple Bar Mitzvah. No a los 13, a los 3. ¿Sí? Así es la evolución del cuerpo. A los 6 años se casan. A los 3, en vez de 9 meses de embarazo, son 9 semanas de embarazo. A las 9 semanas traen un hijo. Y después se casa el hijo, se hacen abuelos a los 10 años, otra vez abuelo a los 11, a los 12, empiezan a envejecer a los 15, a los 16, a los 17 ya están con bastón, a los 19 ya están medio codeando, ¿sí? Y a los 20, ahora homie japerabón, ya terminó la vida. Pero sí, viven toda una vida normal, como todos nosotros producimos, nomás que lo hacen en 20 años. Imagínate que existe algo así, y puede ser que exista, ¿eh? Puede ser. Cuando tú te enteras que hay un lugar así, dices, quiero ir a conocer esa ciudad, compras un boleto de avión, supongamos, ¿sí? Y vas a conocer. En el camino estás pensando, ¿cómo será esa ciudad? ¿Habrá edificios? Ojalá. Si uno sabe que se va a morir a los 20 años, ¿va a comprar una casa o va a vivir alquilado? Dice, Haram, me voy a esforzar a pagar una hipoteca de 20 años y a los 18 años, ¿entendieron cómo está? Pero uno mirándolo, dice, están locos estos, están haciendo edificios, casas, inversiones, ¿para qué si tiene una vida tan corta? O haciendo coraje, peleando la suegra con la nuera. Haram, si ya te vas tan rápido, ¿para qué estás peleando? Sí, así no ven los malajim a nosotros. Los ángeles a nosotros desde el cielo, cuando nos ven que estamos peleando con la cuñada y con la suegra y el coraje porque no vino la muchacha y todo, si estás aquí nada más 80, 90, 120 años, ¿qué tanto? No, es que a la gotera, estás de viaje, estás muy rápido, todo es muy rápido. Entonces yo cuando estaba en el aeropuerto, no sé por qué me vino este pensamiento, y en el avión también, veía cada uno y uno que están adelante de mí, uno mirando su película, otro mirando su mugre. Por supuesto me quité los lentes, como lo hago siempre, porque a fuerza tienes que ver el de adelante. Antes, cuando era pantalla central, tú puedes voltear para acá y no ver. Pero acá, como hay espacio entre cada asiento, tienes que ver la mugre que ve el de la derecha, el de la izquierda y el que está delante de él. Me quito los lentes. Pero yo pienso, toda esta gente, ¿para qué vive? ¿Para qué existen? ¿No? Para comer, para trabajar, para comer, para pasear. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Para qué los hizo Hashem?
No, eso nada más. pero para qué
nada más.
Ajá.
Que
Hashem qué. Así es, así es. Entonces, uno dice, está escrito que todos los seres humanos están hechos para servir al Yehudí que sí lleva la historia a un destino final. Entonces son como servidores de, pero son demasiados. Esta pregunta la escuché una vez de Merraba, dice, por cada 3 Yehudim hay 1000 Goim. 997 Goim y 3 Yehudim. Pues es muchísimo, hay 8,000,000,000 de habitantes en la tierra y en el mejor de los casos 18 millones de Yehudim. Si todo el mundo es para Israel, ¿para qué se necesitan tantos miles de millones? Que haya 100 millones de Yehudim es ya suficiente, pero no se necesitan miles de millones. O sea, yo expliqué el nombre del Rabades, dijo algo espectacular. Y cada vez que veo la multitud y me viene la... Mamá, me acuerdo de esa de Rashai, me hace simbrar. Lo dije en Argentina en nombre del Rabades y lo volví a repetir ahora cuando estuve la última vez en Israel, en la Yeshiva, y había un muchacho y dice, yo lo escuché esto de usted en Argentina. Usted lo dijo en Argentina también. En nombre del Rabades. Dice, el mundo, cuando Hashem creó el mundo, Hashem creó el bien y el mal. Y tiene que haber equilibrio entre el bien y el mal, porque si no hay equilibrio, no hay libre albedrío. Por eso Hashem le dio fuerzas místicas al bien y le dio fuerza mística a la brujería y a todo eso. Le tuvo que dar porque si no, otra vez no hay libre albedrío. Tiene que haber siempre contrapeso. Por eso hoy en día que hay tanta teshuva en México, lo ale, ¿no? Hay también matrimonios gay en nuestra comunidad. Uno dice, pero ¿cómo? No entiendo. Si hay... Tiene que haber, porque entendiste cómo está, porque si nada más avanzaría la parte positiva de Torah y de esto, y no avanzar, ya se pierde el libre albedrío, ya todo va. Una persona me dijo, hoy somos Shomer Shabbat, o por convicción o por moda, ya está de moda, fulano Shomer Shabbat. Entonces, tiene que conservarse siempre el equilibrio, ¿está bien? Dijo el Rabades, algo impresionante, dice, es tan... potente la fuerza de un tefilín que se pone el Yehudí, que se necesitan 1000 goim para desequilibrar. Si no, el mundo perdería el equilibrio. Si no habría tantos goim que están dedicados a comer jazir, ¿sí? No habría equilibrio. Es tan fuerte un tefilín, es tan fuerte una vela de Shabbat, es tan fuerte una mikve de la mujer, un zeniut, un gesed, es tan poderoso que se necesita todo el mundo, toda esa cantidad de gente que se dediquen al materialismo y a hacer cosas que no tiene ni un sentido para equilibrar. Si no, el mundo estaría desequilibrado. Entonces yo iba en el avión y decía, todo esto son para equilibrar la conferencia que yo voy a dar en Miami. Voy a dar una conferencia en Miami. Eso va a traer un peso muy fuerte para la parte espiritual. Y equilibran toda esta gente que está en el avión o en el aeropuerto. ¿Está bien? Entonces volvemos a Rabotai. La persona tiene que vivir siempre Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Y eso... te trae la gen samach libi. Eso te trae alegría. Entonces yo quería buscar, era la tercera pregunta de la conferencia, ¿por qué el Shiviti Hashem Lenegdi Tamid trae simcha? ¿Cómo funciona? ¿Tiene algún mecanismo o es una ley? Mientras tanto que no les dé el mecanismo, utilícenlo y prueben y van a ver que le da resultados. Y van a ver qué difícil es Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, tener la presencia de Hashem. Uno dice, va, qué fácil. Sí, yo hago el ejercicio y no es tan fácil. Sí es fácil hacerlo, pero no conservarlo. Te distraes, vas al banco, vas a este, ves a una... Cuando ves a alguien que te viene a decir algo, dile, Hashem me está mandando a decir algo por medio de esta persona. Ve a Hashem, cuando estás hablando con la persona, ve a Hashem, si algo, yo tenía que... De repente viene tu hijo y te dice una tontería a veces. Dile, yo tenía que escuchar esto por algo. ¿Me entendí? No, es decir, no, el mundo no lo maneja la gente, el mundo lo maneja Boreolam, el mundo lo maneja Hashem, y Hashem te manda esto, y te mando que veas lo otro, y que escuches lo otro, y todo es para qué Hashem me puso que vea yo el artículo de cómo vuela la nave espacial que mandó Israel, que como que 6 millones, ¿para qué? Si yo nunca pienso ser piloto, ni astronauta, ¿por qué tenía yo que ver ese artículo? Porque tenía que tener este material para decirles a ustedes que la persona no puede volar hacia la luna, solamente puede entrar en órbita, lo que dijimos al principio de la clase. Entonces, todo tenemos, eso se llama vivir conectado. Vivir conectado, eso te trae simja. Entonces, aunque no les explique bien el mecanismo, sí quiero explicar el mecanismo, pero aunque no explique, tomámoslo como una medicina, como una ley. Si tú vives conectado con Hashem, la gente samaj. Cuando estuve en Miami, después de la charla, fue una conferencia en honor a los 30 días de Rabbi Jezkel Levi de Argentina, era su shloshim. Después de la charla se me acercó una persona que es muy oyente de las conferencias. Y me dijo, usted dijo en una conferencia tal cosa, ¿cómo se llama esa conferencia para poder volverla a escuchar? Y luego me hizo acordar otra cosa, dice, usted dijo algo espectacular. Una señora fue esto. Dice, si a una señora le dicen, ¿tú sientes a Hashem contigo? Pues, claro que sí. ¿Tú sientes que Hashem está? Sí, yo todo el tiempo beso la mezuzá y Hashem, y todo el tiempo Hashem, y Diosito, mi Diosito. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué pasó? Una señora una vez le avisaron que va a venir el Rav Obadiah Yosef a México. Un Rav grande, grande, grande a México. Y le preguntaron si lo puede recibir en su casa para dormir ahí 2-3 días. Y lo primero que dijo la señora, ¿cómo? Es un honor tener al Jajam Obadiah Yosef en mi casa, ¿cómo es histórico? Es algo, ni hablar. Claro que sí, ya le dio el ok. Llega a la casa la señora y dice, espérate, ¿y esta figura? No. ¿Y la tele? Y empieza a quitar la figura, quitar la tele, quitó todo. O hay gente que cuando meten un sefer a la casa, hoy en día que está de moda que el sefer lo donan una perashá cada uno, entonces, cuando va a entrar el Sefer, mucha gente, ¿sí? Todo el tiempo que está el Sefer usan kipá, ¿sí? Por cabo del Sefer, quitan la tele, tapan figuras. Yo fui a una casa de una señora en Miami, me invitó para platicar su marido de un tema que necesitaba ayuda hace unos años. Y también llegué y veo tapado, parecía lo en casa de luto, parecía. Sí, con sábanas blancas, tapado. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Quién murió? ¿De qué murió? Dice, no, es que jajaja, usted no puede ver eso. Había esculturas de mujeres desnudas abrazándose y cosas de, no sé, de Abodá Zará, todo tapado con sábanas porque va a venir Jajam. Fui a desayunar nada más, no es. Yo no soy Rav Obadiah Yosef, pero le dio, con la cabot, por respeto al Rav, dice, no queda bien, ¿verdad o no? Entonces, pregunta al Rav Malek, ¿quién es más? ¿El Rav Obadiah Yosef? ¿O Moshe Rabenu? ¿Moshe Rabenu? ¿Moshe Rabenu o Eliab? O Hashem Itbaraj. Entonces, si tú crees que Hashem está contigo, si el Rav Obadiah Yosef no puede estar en tu casa con esa fachada que tiene, ¿cómo va a estar Hashem en tu casa? Entonces, quiere decir que lo que dices que Hashem está contigo es como si fuera. Sí, mejor que me espere en el Knis. Mejor que me espere en el templo, Dios. Porque si lo traigo a Dios a mi casa, me da mucha pena. Entonces, por eso digo, no es tan fácil decir nada más, sí, yo todo el tiempo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Tiene que ser congruente. Tiene que ser congruente, que Dios está contigo y tú te conduces como cuando está alguien muy elevado en tu casa. Entonces, sí o no, sí o no, sí o no. Por lo menos, deja una habitación en tu departamento para que cuando quieras ver a Hashem, y sentir a Hashem, entre ahí. Dijo, bueno, acá sí puede entrar el Rav Obadiah Yosef, aquí puede entrar Hashem. Aquí sí no hay ni una figura, no hay ni una tele, no hay películas, no hay cosas raras. Hay fotos de Jajamim, hay fotos de Tzadikim, una foto del Kotel. Aquí es una casa, aquí es tengo un templito dentro de mi casa. Y ahí Hashem, cuando una vez le preguntaron al Rav de Kos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Dice, ¿dónde lo dejan estar? ¿Dónde le dan entrada? ¿Dónde le abren la puerta? Pero si tú le cierras la puerta teniendo cosas que no son aptas para Hashem, entonces él no puede entrar. Y si yo quiero entrar, pero no me dejas. Haz de cuenta a alguien que es alérgico al humo y tú tu casa está llena de humo de cigarro, dice, oye, ¿quieres que entre a tu casa? Dice, quita el humo, si no puedo entrar. Entonces eso es el tema de Shivit y Hashem, de Negdita. A mí todo el tiempo tenemos que tener la presencia de Hashem con nosotros, y esa es una de las recetas para Simcha. Y la tercera pregunta era esta, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo que el Shivit y Hashem Lenegdi Tamid trae Simcha? ¿Está bien? Y la cuarta pregunta y la última, que Beat Hashem para empezar con las respuestas, es que estuve en Argentina hace un mes, fue aniversario de mi papá el 4 de Adar Alef, y un sobrino, casado con mi sobrina, le comenté esto de Urjaparat Pesha, que por qué se agrega en Jodesh Adar Bet Urjaparat Pesha, y él me dijo, le dije la explicación, y él lo relacionó, que él vio en un libro de los shamis, un sidur de la costumbre shamis, que cuando se dice la verajá de la luna, una vez por mes, en la verajá de la luna, al final, después de toda la verajá de la luna, se dice aleluya, aleluya, el becocho, aleluya, el kia uzó, aleluya, borotab, el último salmo, el salmo 150. ¿Y cómo termina el salmo 150? Kol haneshama te'alelia, aleluya. Ahí dice, el año bisiesto se repite dos veces. El año bisiesto. Kol haneshama. Kol haneshama te'alelia, aleluya. El año bisiesto hay que repetirlo dos veces. Y no dice por qué. Era la cuarta pregunta que dejamos pendiente. Y explicamos que en el aleluya, aleluya, el becocho, el salmo 150, tiene 12 veces la palabra aleluya. Si cuentan desde aleluya, aleluya, el becocho, aleluya, piriquiauzo, aleluya, biburotab, aleluya, querobudlo, aleluya, beteca shofar, aleluya, ben el vejinor, aleluya, betofo mahol, aleluya, minim beugad, aleluya, betilcele shama, aleluya, betilcele teruá, kol haneshama te'alelia, aleluya. 12 veces aleluya, cada una es un mes del año. Y el número 6 es aleluya, beteca shofar, es el mes de Elul, que se toca el shofar. ¿Está bien? Entonces, cuando hay 13 meses, kol haneshama te'alelia, aleluya, otra vez, para el mes 13. Entonces, vuelve ahora la pregunta, ¿por qué el mes 12 y 13 están reflejados en kol haneshama? Kol haneshama te'alelia, aleluya, es el mes de Adar. ¿Qué relación tiene? Entonces, ya tenemos las cuatro preguntas. Primero, ¿por qué Adar y el Mishkan y el santuario van juntos siempre? Y eso va especial para esta semana que vamos a terminar la perashá de la inauguración del santuario. Segunda pregunta, ¿por qué Urjaparat Pesha Kapará va junto con Adar? ¿Sí? Tercer pregunta, ¿por qué el Shiviti Hashem, cómo es el mecanismo que el Shiviti Hashem trae Simha? Y la cuarta pregunta, ¿por qué el mes de Adar está representado por Kol HaNeshama Te'alelia? Ya son las cuatro preguntas que teníamos, ¿está claro? Bueno, creo que por el poco tiempo que me queda, te voy a contestar nada más dos. Y les quedo a deber dos para la semana. Si no, ¿qué voy a hablar la semana que entra? Me quedo sin temas. Sí. Creo que nada más voy a poder alcanzar a contestar las dos primeras preguntas. Rabotai. Cuando hablamos de Mishenichnas Adar Marvim Besimha, tenemos que saber que el tema de la Simha, de la alegría y la angustia, es el tema del siglo. Es el tema del siglo. Una vez, una sobrina mía le dijo a su mamá, hace muchos años, tenía 8 años la niña, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Le dice, ¿y para qué quieres terapia? Es que todas mis amigas van. Ya ahora el que no va a terapia ya es el raro. El que no tiene su psicólogo ya es el raro. ¿A poco tú no tienes tu psicólogo? Hay una situación de una angustia crónica. Una señora me dijo que le da pena de sonreír en la calle. ¿Por qué? Dice, porque es contra la moda. La moda se está con cara de Tisha B'Av. La moda se está así. Y si tú sonríes, ya no estás con la onda. Y aparte te puede echar el ainará, porque te ves sonriente. Dice, uy, seguro le fue bien. No sé qué. Está recontenta. Eso. Oye, ¿qué trae? Está recontenta, como dice así. Entonces, para no pensar ainará, tienes que ir con la cara de Tisha B'Av. Sí, estamos en una generación muy difícil, que el ser feliz causa curiosidad, es privilegio de pocos, y es un tema que agobia, y no hay respuesta, y andan buscando, no crean que no, la psicología anda buscando, y todo. Yo les quiero decir que Baruch Hashem, he tenido el zehut de dar vueltas por muchos países del mundo, a dar seminarios y conferencias de 20 personas, de 50, de 100. El público más grande que tuve fue de 1.800 personas en Argentina. En una conferencia tuvieron que poner pantallas en los salones de al lado y contado con contador había 1.800 personas en Flores, en la Quilasha, mi Agudá Dodim. ¿Sí? Pero 700 personas es normal en Panamá, cuando en Bogotá estuvimos, en Cali, en lugares. Vamos, en Melilla, en Caracas, en Argentina, en varios, en Israel di conferencias, y en todos los en todas las conferencias que doy en el mundo, cuando veo que la gente está un poco dormida, no es muy común que me pase, pero puede pasar. A veces ves que la gente está un poco dormida, aburrida o cansada o algo, ¿sí? Y quiero despertarlos, digo la palabra alegría y angustia y todos se despiertan. Yo cuando la persona siente un poco de tristeza, todos se despiertan. Como que es un tema que le cae a todos le queda el saco. Y todos están agobiados por este tema. ¿Cómo se hace para superar el tema de la angustia? Y el mundo está desesperado porque no encuentran respuestas. Y cada vez buscan, por ejemplo, vas con un psicólogo, ¿y qué te dice? Te dice, no, tú porque tienes un trauma, cuando eras chiquito la maestra te gritaba, y cuando eras esto tenías una hermana que te hacía esto. El Rabbi Yehudá de Shilita una vez dijo algo espectacular. Dice que los psicólogos no sirven. Dice, sí sirven, pero les voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan los relojes de los tiempos de antes que iban con ruedas adentro, que una rueda giraba la otra? Nos gustaba desarmarlos. ¿Se acuerdan esos relojes que sonían como 30, 40 rueditas?
Granajes
que van circulando, ¿sí? Dice, los psicólogos saben desarmar el reloj, pero no lo saben volver a armar. Cuando tú llegas con un psicólogo, te sabe desarmar toda tu personalidad. Dice, tú tienes esto, por esto, porque alguna vez... Bueno, ¿y ahora qué hago? Ah, pues no sé. Yo nomás te doy el diagnóstico y te digo, ¿me entendieron cómo está? Cuando tienen que...
20 años de desarmación.
Sí, te desarma toda tu vida, te dice, tú cuando eras chiquito tenías una maestra que te gritaba, y tenías un hermano que tú eras sándwich, y tenías esto, y tuviste un trauma una vez porque viste un choque, y tuviste esto, bueno, y ahora qué, gracias, ya me dijiste, y qué hago ahora. Ahí está el problema, no saben volver a armar el reloj, ¿sí? Entonces es un tema grave. Ustedes saben la historia de, les conté la historia del avión, del Al. Se van a volver locos ustedes de esto. Si no fuera porque está en internet y lo pueden checar, no me atrevería a decirlo porque van a pensar que estoy mintiendo. No se puede creer. Yo tengo 20 años estudiando el tema de la angustia y de la alegría. 20 años en la Torah, en las fuentes y dando conferencias del tema. Una vez me tocó un vuelo de Tel Aviv a Nueva York, 14 horas de vuelo de noche, de 11 de la noche o 12 de la noche, y viaja noche y llega a las 4 de la mañana porque es contra el reloj, ¿sí? Y estoy entrando, era en enero del año 2003, creo que era algo así. Lo buscan en internet, luego lo van a encontrar. Y en la entrada del avión, el Al, había periódicos. Normalmente nosotros no leemos los periódicos Hilonim porque tienen cosas feas adentro, fotos y cosas que no podemos ver, y a veces cosas de kafrut también. Pero yo veo nada más los títulos de las noticias de la primera plana, y si hay algún título importante que me puede servir para algo, lo leo. En esa ocasión, vi el título, estaba yo parado en la puerta del avión mientras se iban entrando otros, y veo un título que decía un recuadro así, decía en la entrada del avión, en la puerta, decía el periódico Yediot Aharonot. Si ponen yediotaharonot.com van a encontrar este artículo. Dice, Akshav ze sofi.
Wow.
Matzu pitronot lebayat atzvut. Dice, ahora es definitivo. Estaba en el proceso de investigación, pero ya encontraron la solución al problema de la angustia, de la tristeza. Ya se encontró. Se encontró la solución definitiva al problema de la tristeza. Dije, Hazaku Baruch, ahora sí, este tema sí me importa, me interesa mucho. Es mi tema favorito. Seguro que voy a leer el artículo. Ah, decía, información en la plana central. En la central, que está toda ahí grande, ahí vas a encontrar la información. Me llevé el periódico, me lo escondí porque había otra gente religiosa, no van a pensar que el rabino lee esos periódicos, es Jirul Hashem, es un mal ejemplo, ¿sí? Me lo llevé escondido, ¿sí? Me lo puse abajo de mi asiento. Eran la una de la mañana. La verdad, me dormí, me comí mi sudar revit porque era Motzai Shabbat, me llegó mi comida kasher, mehalak, lat, meadrin, comí mi pedacito de pollo, netilat yadayim, mamotzi, pirkat amazon. Dije, para leer un artículo así no puedo leerlo tan cansado a la una de la mañana. Voy a dormirme unas 3-4, igual un vuelo de 14 horas. Voy a dormir 3-4 horas bien dormidas, me despierto. Así fue cuando me desperté, estaba todo el avión dormido, todas las películas apagadas, todo riquísimo. Fui con la azafata, le dije, ¿me puede dar un cafecito? me preparé un cafecito, me lo traje a mi lugar, dije Birkot HaShahar, todo está relax, voy a leer el artículo más importante que he leído en mi vida. Y se ve que era una investigación que se llegó a la conclusión final, decía, ahora es Sofit. Abro la página, la plana central, y empiezo a leer. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Dice, se ha descubierto, con fotos y todo, que aquellas personas que acostumbran a comer hummus todos los días son gente más alegre que los que no comen hummus. Y ponían fotos de israelín comiendo hummus y limpiándose la esta, así me la... Pero, y lo decía, está escrito ahí, y luego empiezan a explicar científicamente que hay unas neuronas en el cerebro que se alimentan del hummus y que el hummus refuerza esas neuronas y no sé qué tal, que yo no sabía si reír, si reírme o llorar. Los niños piensan que vinieron al circo. No sabía yo si reírme, y la verdad le digo, si no fuera que está en internet, ¿sí? No me atrevo a decir porque no dice que estoy mintiendo. Métanse ustedes, pongan Simha y Hummus, pongan, y va a aparecer el artículo de Yediot Aharonot, uno de los periódicos de más prestigio de Israel. Y ahora es definitivo, y la plana central, con fotos de las falafelerías, con la gente comiendo Hummus, y el que come Hummus, entonces ya no hay que ir a seminarios de ramales, ya no hay que venir a conferencias, no necesitamos Meshenichna, Salam, Abime Simha. No necesitamos nada, señoras, vayan a comer, vayan, si ustedes van a mi casa, ahora van a ver, mi esposa consiguió, venden hummus de a 50 gramos chiquitos con el ser de la OU, como los que dan en el avión, se lo manda mi esposa de loncha a los niños para que estén con Simha todo el día. Entonces, esa es la solución. Claro, yo no estoy negando que pueda haber cosas que refuerzan las neuronas del cerebro, y puede ser que comiendo un chocolate se te levanta un poquito el humor. Claro que existen esas cosas, pero que esa es la solución. ¿Saben qué pensé yo en ese momento? Dije, están tan desesperados los investigadores que ya no pueden creer que no tienen una respuesta. Entonces se agarran de cualquier cosa, encontraron hummus, pusieron hummus, con tal de tener una explicación. Para que, como dijimos antes, el psicólogo le dice, es que tienes trauma, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues come a hummus. Sí, porque le tengo que dar una solución.
¿Algo tiene que haber?
Sí. Entonces, nosotros, Rabotai, Mishenichna Sadar, Marvin Besimha, tenemos que saber, ¿sí? Una señora en Argentina, en una de las conferencias que di hace muchos años, creo que era de las primeras viajes que hacía para dar charlas, eran como 20 parejas en una casa, hablé como 3 horas, y a la 1:30 de la mañana una señora se acercó, así como de 30 años, con su marido, dice, Rab, tengo una pregunta, usted habló muy bonito de la Simha y todo, dice, pero quiero que usted sepa, Rabino, que la calle también ofrece Simha. Se lietzerará, o el Satán, como usted lo quiera llamar, el diablo, también ofrece Simha. Ahí están las discos, los antros, los bailes, las diversiones, hay cosas. Usted tiene monopolio, usted cree que tiene el monopolio. Está bien, puede ser que usted ofrece Simha, pero hay otros que lo ofrecen también. Me dejó pensativa la señora, porque no tenía, nunca me habían hecho esa pregunta. Y yo le dije a Hashem, dame las palabras correctas, porque sabía que esa respuesta le puede cambiar la vida a esa señora. Era una señora como que estaba en medio tratando de empezar Teshuvah, ya algo empezaban y así, y me hizo esa pregunta, ¿sí? Y Baruch Hashem me inspiró en el momento. Le dije, escuche bien lo que le voy a decir. La angustia no es una enfermedad, es un síntoma. Lo que ofrece la calle no es medicina, es calmante, analgésico, paliativo. Y pobre de la persona que trata de curar una enfermedad con analgésicos. Las enfermedades se curan con antibiótico. La calle ofrece analgésico, la Torah ofrece antibióticos. Eso es todo, ¿eh? Eso es toda la filosofía de la vida en una frase, lo que estoy diciendo ahora. Si tú tienes que saber cuando estás haciendo algo para alegrarte, ¿estás en plan de analgésico o en plan de antibiótico? Yo no estoy en contra de los analgésicos. Yo también cuando tengo calentura, cuando alguien tiene calentura, tomo un analgésico, pero luego tienes que ir al doctor porque la calentura no es el problema. La calentura es el síntoma, es el semáforo, es el foco, el foquito que Dios puso para avisarle a la mamá o a la persona que tiene que ir a checar con el doctor que hay alguna infección. Pero si él dice, no, pues ya me tomé tempra y me curé, al otro día la infección crece. Toma doble tempra, crece más. Y al final llega una situación que ya los antibióticos normales ya no te sirven. Tienes que hacer terapia intensiva. Entonces la persona, la Torah, todo el tiempo te está diciendo analgésico y antibiótico, analgésico. Tómate una copita de vino, baila un poquito, ¿eh? Y antibióticos, antibióticos. Entonces eso, ahora vamos a explicar, es lo que quiero explicar. Rabotai, nosotros, te le digo, en los seminarios explico este tema en 14 horas, pero lo voy escalando muy despacio, porque son gente muy principiante. Pero a ustedes que Baruch Hashem no son principiantes, voy a ir al grano. ¿De dónde viene toda la angustia? ¿De dónde viene toda la tristeza? ¿Por qué la gente padece angustia crónica? ¿Por qué no encuentran la solución? ¿Por qué todo el tiempo andan buscando los paliativos y los analgésicos y no encuentran erradicar el foco infeccioso que genera el síntoma llamado angustia? ¿Está bien? Acá viene el secreto. El Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, dice lo siguiente. Cuando la serpiente, la Nahash, hizo pecar a Javá, a Eva, el Talmud utiliza un término que la violó. ¿Sí? No sabemos si fue una violación física o otro tipo, pero así dice que Nahash va al Javá. Tuvo relación con ella. ¿Está bien? Y cuando tuvo relación con ella, le metió un veneno. Se llama Zohamat Anahash, el veneno de la víbora. Cuando Javá se juntó con Adán, Adán se contagió de ese veneno. Cuando nació su primer hijo, nació ya contaminado. Y así toda la humanidad tiene esa bacteria que se llama Zohamat Anahash. Esa es la bacteria que provoca la muerte. Si no fuera por ese veneno, Adam Arishon no tenía que morir, tenía que estar vivo y tenía que tener 5.779 años de edad. La historia de la humanidad son 7.000 años. Y Adam Arishon tenía que vivir 7.000 años. Y toda la gente que nació tiene que vivir hasta el año 7.000 cuando desaparezca la materia. Luego queda pura alma. ¿Está bien? Entonces no tiene que existir la muerte. La muerte es resultado del veneno de la Nahash. Uno dice, ¿yo qué culpa tengo? Que mi abuela se envenenó, ¿sí? No es tanta pregunta, porque muchas enfermedades hereditarias, uno dice, ¿qué culpa tengo? No es culpa, es hereditario. Sin embargo, esa pregunta la puede hacer solamente la persona que no tiene ningún veneno propio. La Gemara dice que hubo solamente 4 tzadikim en la historia que murieron Be'etios en Nahash, que murieron solamente por el veneno hereditario. Todas las personas hoy en día que se mueren tienen el propio. Cada lashon hara es un veneno, cada cosa que hacen mal es un veneno, y eso contamina el alma y eso hace que se muera uno. Esa es su mamá, ese veneno. Hubo 4 tzadikim en la historia, Amram el papá de Moshe Rabenu, Ishai el papá de David Amelech, que ellos no tenían nada, ni una mancha más que la hereditaria y por eso se murieron. Ahora, no solamente la muerte, las enfermedades también vienen de eso. La enfermedad es media muerte. ¿Qué es una enfermedad? Es una deficiencia de un miembro que no está funcionando bien. Es como un proceso de muerte. También viene por la... Entonces, las enfermedades vienen por la víbora y también la muerte viene por eso. Y cuando el pueblo de Israel fue a recibir la Torá en Arsinai, la fuerza de Matán Torá, el fuego de Matán Torá, le hizo kosherizó al pueblo y le pulió, le quitó todo ese veneno y ya no iban a morir. Cuando hicieron el becerro de oro, volvieron a adquirir otra vez el veneno. Y es así. Cuando venga el Mashiach, por eso tiene la muerte. ¿Qué es lo que hace la muerte? En la tumba del cuerpo se va puliendo de ese veneno. Se hace polvo y cuando lo vuelve Hashem a reconstruirlo en Tejiat HaMetim, ya lo reconstruye sin el veneno hereditario. Ese es todo el tema. Hasta acá no es del Zohar. Eso está escrito en la Gemara. Lo que agrega el Zohar, y eso es Hidush muy grande, dice, Atzvut misitra de Jibia. También la tristeza que padecen los seres humanos es del veneno de la víbora, de la Nahash. Entonces, la muerte, las enfermedades y la angustia. Entonces, aquí está muy claro todo. Cuanto más grande sea la bacteria, más grande es el nivel de angustia. Y cuanto más logres reducir esa bacteria, reduces la angustia. La Gemara cuenta que hay un versículo en el Salmo del día lunes, que dice así, Yefenof mesos kolaretz, Yerushalayim, shir mizmor y mekor, Gadol Hashem, Beir Eloheinu al kocho, Yerushalayim, la ciudad santa, es la ciudad más bella del mundo y la más alegre del planeta. Mesos kolaretz, la más alegre del planeta. Dice la Gemara, Maase be'arabi echad, pasó con un árabe que escuchó que Jerusalén es la ciudad más alegre del planeta. Dijo, si es la ciudad más alegre, seguro puedo hacer business, voy a llevar mercancía. Llevó mercancía, estuvo 2 semanas y no vendió nada. Dice, esta es la ciudad más alegre del planeta, esta es la ciudad más deprimente, aquí no hay movimiento financiero. Dijeron los Hajamim, ven, te voy a explicar qué es la ciudad. Una persona llega a este lugar manchado de pecados, entra al templo sucio y sale limpio, con los korbanot se limpiaba, entra angustiado y sale feliz. Entra con el veneno de la víbora, según lo que estamos explicando de la Kabbalah, entra manchado con la bacteria, ¿sí? Y sale esterilizado del Bet HaMikdash. Por eso este lugar se llama la ciudad más alegre de la tierra, porque erradica el foco, la bacteria que genera, es el antibiótico para erradicar la bacteria que genera el síntoma de la angustia. Entra uno angustiado y sale feliz y alegre. Har Tzion y Arketet Zafón son los korbanot que Shahitatam Batzafón, que se hacían esos korbanot, te limpiaban tu alma y al limpiarte tu alma, eso alegra a la persona. Entonces, ¿qué aprendimos de acá, Rabotai? Si hacemos una síntesis, si alguien quiere tener una respuesta exacta el porqué de la angustia existencial de la humanidad es por Zohamat HaNahash, por la bacteria de la víbora. Todas las personas, incluso los más tzadikim, tienen sus bajones. Porque en tzadik vares she'aseh tov velo yechata, no hay un tzadik que no tenga una mancha. Y esa mancha le provoca esos instantes de angustia que los tiene que superar. Pero, allá tú. Cuando tú vas a hablar una shorara, un chisme, es que se me antoja mucho, sí, pero es haram, pero nada más que Dios me perdone, hatati, abiti, pashati, nada más este voy a decir y ya. Allá tú, está bien. Digamos que tú, acá hay otro problema, aparte que estás faltándole a Dios, te estás creando un foco infeccioso que te va a provocar depresión. Y es garantía, ¿eh? La gente chismosa se la viven deprimidas. Y la depresión hace que chismoseen más. Y cuando más chismosean, se deprimen más y se hace un círculo vicioso. Hablar la sonará es un desahogo de la mugre que tiene, es vomitar la mugre que tiene adentro, y al hablar la sonará se pone más mugre y tiene que volver a hablar más, y así pasa en todos los pecados que la persona hace. Por eso siempre que tiene que haber simjá, tiene que haber limpieza. No puede una persona estar sameach mientras tenga el alma manchada con Zohamat HaNahash. Por eso el novio, el día de la boda, el novio y la novia, dice que le perdonan todos los pecados. Oye, ¿por qué le están dando un regalo? Imagínate bien que diga, te casas, te borro todas las deudas al banco. ¿Dónde se dio eso? ¿No es? ¿Entendió la pregunta? Respuesta. La única forma de que un novio se pueda unir a su pareja es Asher Bará Sazón Besimha, Hatán Bekalá. Por medio de Sazón y Simha se unen Hatán y Kalá. Hatán y Kalá son dos mundos. Los hombres somos de Venus, las mujeres de Marte, o al revés. No sé cómo dice ahí el dicho. No sé, no hay forma de hacerlos uno. ¿Cuál es la forma de hacerlos uno? Tienes que abrir el corazón. ¿Qué abre el corazón? La simjá. Entonces, simjá del novio, simjá de la novia, abre el corazón, se junta, cuando se cierra, se hicieron uno. Entonces, Ashebaraz asome simjá hatam bekala. Viene el novio y le dice a Shebaber, Dios, yo para poder unirme a mi pareja, que es una obligación, necesito simjá. Y Jajam Malek nos enseñó que mientras estoy sucio de pecados no puedo tener simjá. Entonces, ¿cómo me obligas a casarme? Si para casarme necesito simjá. Y para tener simjá tengo que estar limpio. ¿Me limpias, por favor? Por eso al novio lo tienen que limpiar. ¿Me entendieron cómo está? Porque no le puedes obligar al novio a unirse a su pareja. Porque para unirse a su pareja necesita simjá. Y para tener simjá tiene que estar limpio. ¿Me entendieron cómo está la cosa? Entonces, por eso, siempre que ustedes van a encontrar el concepto de simjá, van a encontrar antes limpieza. En Sukkot, que es de man simjatenu, antes viene Kippur. Kippur es preparar para Sukkot. En realidad no necesitamos Kippur. Nosotros necesitamos llegar a Sukkot. Lo principal es Sukkot, Simchat Torah. Pues yo no puedo estar alegre si estoy manchado. Me tienen que hacer una tintorería en Kippur para que yo pueda en Sukkot. Rabotai, Rabotai, Rabotai. El Bet HaMikdash tiene un apodo. ¿Cómo se llama un apodo el Bet HaMikdash? Lebanón. Ara Tova Zeve al Lebanón. El Bet HaMikdash se llamó Lebanón. Dice Rashi en la Perashá Vaetchanan, ¿por qué el Bet HaMikdash se llamó Lebanón? Shemalbin Avonotehem Sherisael, que blanqueaba los pecados. Uno llegaba rojo y salía blanco. Llegaba manchado y salía blanqueado. Si le quieres poner un apodo al santuario, ¿saben cómo se llaman los santuarios nuestros? Se llaman tintorería del alma. Uh-huh. Es una tintorería en seco, lavado en seco. Entras sucio y sales limpio. Los corderos que sacrificaban en la mañana y en la tarde, ¿cómo se llaman? Kevasim. Kevasim es corderos. Mañana lo van a leer en el Sefer. La Gemara dice, ¿por qué se llaman Kevasim? Shemehabesim Abonotem Shel Israel. Kevasim es Kevisa, Machbesa. Keves Echadva Boker, Keves Benarbaim. Una Kevisa en la mañana y una Kevisa en la tarde. En Shabbat, Musaf Shene Kevasim. En Rosh Chodesh Shiva Kevasim. Hay tintorería diaria. Cada 12 horas hay una tintorería. Hay tintorería semanal, porque hay manchas que no salen. Hay tintorería mensual, la de Rosh Chodashim, la de Manca Paray, hay tintorería anual, la de Kippur. Y todo lleva a un solo objetivo, que es limpiar tu alma para que puedas estar con Simcha. Entonces, Rabotai, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. ¿Qué perashá toca? La construcción del Mishkan. Para decirte, si no tienes una tintorería, no puedes tener el mes de Adar. Por eso sí, contesté a dos. Por eso es Adar Bet Ulhaparat Pesha. Por eso el mes de Adar resalta Lislihat Avon Ulhaparat Pesha. Si no limpias las manchas, y hay manchas que ni Kippur las puede limpiar. Ni Kippur las puede limpiar. Y Adar Bet la puede limpiar. Por eso es Ulhaparat Pesha. Por eso se llama Kippurim Kepurim. Kippur es casi como Purim. Hay manchas. Yo dije que hay. A ver, otra vez. Hay manchas que lo limpia la tintorería normal. En la mañana una tintorería, en la tarde otra. La Gemara dice que los corbanot de la mañana perdonaban todos los pecados de la noche y los de la tarde perdonaban todos los del día. Pero a veces hay manchas muy fuertes que no salen totalmente. Necesitaba en Shabbat el korban musaf, que eran dos tintorerías, dos kevasim. Es más fuerte para quitar más. Pero hay manchas más fuertes, necesitaba la tintorería de Rosh Chodesh, que era Shiva kevasim. Y hay manchas más fuertes que necesitaba la tintorería de Yom Kippur, que el Kohen Gadol que entraba. Y hay unas que ni siquiera Kippur puede limpiar. ¿Y quién las puede limpiar? Adar Bet, el segundo Adar, Limhilat Het, Lislihat Avon, Ulhaparat Pesha. Por eso dice que Yom Kippurim, el día de Kippur, es como Purim, casi como Purim. Kippur no le llega a Purim. La limpieza que se puede lograr en el mes de Adar es superior, es manchas que Kippur no las pudo quitar. El mes de Adar las puede quitar. ¿Y qué me interesa a mí de manchas si estamos hablando de alegría? No hay forma de que tengas una alegría plena si tienes el alma manchada. Es el antibiótico. Ah, puedes salir a divertirte, son analgésicos, son paliativos, son calmantes. Pero ¿quieres curación? Hay que eliminar el foco infeccioso que es Zohamat HaNahash. Y la eliminación máxima que tiene el pueblo de Israel es Kippur, no, es Purim. Kippurim, ¿qué Purim? Y el máximo Purim de todos los Purim es el de Adar Bet. Cuando hay doble Adar, y por eso es Lislihat Avon. Contesté las dos preguntas primeras. ¿Valió la pena esperar 3 semanas? Que llegue la señal. Bezat Hashem Yitbaraj. Las próximas conferencias vamos a contestar las últimas 2 preguntas. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Y Kol HaNeshama Te'alelia. Aleluya. Baruch Adonai Leolam. Amén. Amén.